Hola, ¿cómo están? Espero en Dios que todos estén disfrutando de este bello día que el Señor nos ha dado. Es un gozo para nosotras compartir un día más con todos ustedes, nuestra estimable audiencia. Caro, ¿cómo estás?
Hola Lore, muy bien, gracias a Dios, muy bendecida por Él. Muy contenta y de verdad que doy gracias a Dios por este espacio que nos han permitido poder compartir la palabra de Dios a muchas mujeres y ser de bendición para muchas personas que nos escuchan.
Así es, y Anita, ¿cómo estás?
Muy bendecida también, así como dice Carol, felices de nuevamente estar en este espacio. A usted, estimable amiga, estimable amigo que nos está escuchando en esta hora, pues agradecerle que también hoy nos pueda acompañar. Y también quería aprovechar para enviar saludos a todas aquellas personas que nos están escuchando, que nos conocen, pues un fuerte abrazo para todos.
Así es, hoy tenemos un tema lindísimo, vamos a empezar a hablar de los salmos. Y hoy el Salmo 1 está genial. Pero antes de entrar al tema, pues escuchemos una linda canción.
Mujeres en Victoria.
Hola, soy Carla Leiva del programa Mujeres en Victoria. Quisiéramos conocerle, quisiéramos que nos escriba a mujeresenvictoria@osana.co.cr. Deseamos conocerle y deseamos que nos escribas a mujeresenvictoria@osana.co.cr. Bendiciones.
Regresamos nuevamente después de escuchar esta canción que nos tiene motivadas y motivados a todos. Pues empezamos con este tema. Carol, todo tuyo.
Gracias, Lore. Bueno, el tema de los salmos es algo que el Señor estos últimos días me ha inquietado. En realidad, en la iglesia donde yo asisto, llegó un erudito que ha hecho traducciones y ediciones de la palabra y nos estuvo hablando sobre los salmos, y eso ha inquietado mi corazón de verdad y he querido compartirlo con ustedes. Creo que es importantísimo que nosotros, aparte de leer los salmos, empecemos a interiorizarlos, veamos a ver cómo podemos incluso aprenderlos, cómo poder memorizarlos, porque en algún momento ellos han sido, digamos, instrumento para poder nosotros orar, incluso para poder alabar al Señor, ¿verdad? En muchas ocasiones nosotros nos embargan sentimientos de cualquier tipo, por cualquiera que sea la circunstancia. Por ejemplo, a veces sentimos soledad, a veces sentimos angustia, temor, inseguridad. Muchas veces hemos sentido sentimientos de culpa, ¿verdad? Terriblemente, cuando en algún momento hemos fallado. Hemos tenido también sentimientos de arrepentimiento. ¿Y por qué no cosas positivas? Hemos sentido mucho gozo, alegría, bondad, esperanza. Hemos tenido en nuestro corazón esa fortaleza y seguridad y confianza que solo viene de Dios. Y muchas veces queremos expresarla. Hay algo ahí en el corazón, hay algo en el pecho que queremos sacar, pero a veces incluso no sabemos cómo. Pues bueno, los salmos es un medio por el cual nosotros podemos expresar nuestras emociones. Podemos expresar aquellos sentimientos o palabras que queremos muchas veces decirle a nuestro Dios. En el salterio, que es el conjunto de salmos, ¿verdad?, podemos ver la expresión del alma de toda la humanidad. Aquí podemos ver cómo los salmistas expresaban sus sentimientos, sus emociones en momentos de guerra, en momentos donde el enemigo les perseguía. Podemos ver en los salmos también expresiones de alabanza y adoración, ¿verdad?, que es lo que más podemos ver. También podemos ver la confesión de las confesiones a Dios, como en el Salmo 51, cuando David en aquel momento pecó y arrepentido ante el Señor pide por favor que le limpie, ¿verdad? Cuando nosotros nos vamos a acercar a los salmos, vamos a encontrar consuelo. Tal vez usted ahorita ahí donde está recuerde algún salmo, el salmo favorito suyo. A ver, ¿cuál es su salmo favorito? Bueno, hay muchos salmos preciosos y yo creo que ahí, como les decía, encontramos consuelo como en el Salmo 123, ¿verdad? Que el Señor es nuestro pastor, que nada nos va a faltar si Él está con nosotros. Encontramos intimidad con Dios como en el Salmo 103. También podemos aprender una nueva oración como en el Salmo 136. Podemos, como les decía ahora, recibir perdón cuando hemos pecado como en el Salmo 51. Y nos podemos sentir muy valorados como en el Salmo 139. En realidad los salmos revelan los nombres de Dios. Ustedes pueden ver alrededor, en el transcurso de todos los salmos, podemos ver nombres de Dios. El nombre, por ejemplo, el poder de Dios, un Dios de fortaleza, un Dios de amor, de misericordia, de gracia, ¿verdad? Podemos ver su naturaleza divina. Podemos encontrar esa comunión que tiene Dios con sus hijos. Y otra de las cosas que se puede ver también en los salmos y frecuentemente son las bienaventuranzas, ¿verdad? Lo dichosos que somos y bienaventurados que somos por muchas cosas ahí en los salmos son expresadas. Podemos ver el perdón de Dios, podemos ver gratitud, podemos ver confianza en Él. Como el Salmo 91, que es el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hay infinidad de salmos, en realidad, que uno de los preferidos míos es el Salmo 91. El primer versículo dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Entonces podemos ver que en estos versículos podemos encontrar consuelo en el Señor. Y muchas veces también podemos desahogar enojo contra personas que nos persiguen. David muchas veces en los salmos expresaba el enojo o le decía al Señor, Señor, toma tu justicia sobre esta gente que me persigue, ¿verdad? Entonces en realidad creo que, y les quiero invitar de verdad, como consejo les doy, empecemos a tratar de memorizar los salmos. Podemos hacerlo, podemos leerlo durante la semana, podemos incluso escribirlos para que podamos recordarlos y ellos nos van a ayudar a la hora de poder orar, a la hora de orar o alabar al Señor. Chicas, ¿ustedes tienen algún salmo favorito o alguno que de verdad impacte la vida de ustedes?
Bueno, en mi caso, Carol y Lore, a mí, por ejemplo, me ayuda muchísimo el Salmo 121. Yo no sé cuántos que los que nos escuchan en esta hora son tan estresados como yo. Y cuando tal vez tengo alguna tribulación o cuando estamos pasando en ese momento difícil, en alguna circunstancia, para mí el Salmo 121, porque dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice que viene de Jehová. Entonces, ahí ese salmo es un salmo que es muy completo y es un salmo pequeño y es un salmo que realmente nos da consuelo. Efectivamente, es uno de mis favoritos.
Perdón, Lore. Sí, no, y es que hay salmos, un versículo de un salmo te anima, ¿verdad? Uh-huh. Yo recuerdo el Salmo 21 que dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener algún día de conflicto, algún día de tristeza, tal vez de angustia, y dice que Dios te oiga en ese día, ¿verdad? Entonces, qué lindo, o sea, saber que Dios en cualquier momento, o sea, que nosotros estemos atravesando, vamos a tener ahí siempre una palabra fresca de Dios para nosotros. Y no solamente eso, es que por número son 150 salmos y cada uno, o sea, tiene sus versículos. El Salmo 119, que es enorme, uh-huh, ¿verdad? El 105 que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? O sea, son de esos versículos que se te vienen a la mente en momentos o circunstancias especiales, ¿verdad? Claro. Pero qué lindo es saber que tenemos toda una gama de versículos que nos van a ayudar en cualquier circunstancia de nuestra vida.
Y nada más, un segundito. Carol, muy interesante este tema que traes sobre los salmos, porque creo que, si bien es cierto, todos los libros de la Biblia son importantes, los salmos son especiales. De verdad que sí, es un libro muy especial que encierra todo lo que vivimos en nuestra vida. Entonces, es un libro al que siempre vamos a recurrir, ya sea en celebraciones, en momentos de tristeza, en cualquier momento que usted esté de la vida, los salmos son unos libros muy lindos, muy especiales.
Y yo le reto, hermana, que empiece a leer los salmos, que empiece pero a escudriñarlos, a darle significado, a vivirlos, porque en la medida en que nosotros vamos leyendo las maravillas de Dios, lo que Él puede hacer en nosotros en momentos de dificultad, o incluso la manera de poder expresarle a Él el gozo y la alabanza, así nos vamos acercando a Él. Es como ese momento de intimidad, como cuando los novios se mandan canciones o se mandan poesía. Ser románticos con el Señor, yo creo que con los salmos se presta, ¿verdad?, para ser románticos. Tal vez antes de ir al versículo de la semana, quisiera leerles de la Biblia Nueva Versión Internacional, Reina Valera, de Diario Vivir. Es una Biblia de estudio. Aquí hablaba de cuáles son los autores, porque yo antes creía que todos los salmos los había hecho David. Sin embargo, no es así. 73 salmos los hizo David. Dice que Asaf escribió 12. Los hijos de Coré escribieron 9. Salomón escribió 2. Emán junto a los hijos de Coré, y Efán y Moisés escribieron 1 cada uno. Y dice que 51 salmos son anónimos. ¿Verdad? Qué increíble. De hecho, el salmo que hoy vamos a ver, el salmo número 1, es anónimo. El Nuevo Testamento atribuye 2 de los salmos anónimos a David. Y también me llama la atención el tiempo que fue escrito. Dice que se escribió entre los días de Moisés, alrededor de 1440 años antes de Cristo, y el cautiverio en Babilonia, 586 años antes de Cristo. Entonces vea que en el cautiverio, ¿qué no pasaron, verdad? ¿Qué angustia no pudo haber pasado? Tantas cosas que me imagino yo que en ese momento de necesidad, de consuelo, de esperanza, de fe, muchos escribieron estos salmos para consuelo, ¿verdad? Vamos a escuchar el versículo de la semana y vamos a entrar a estudiar un poquito lo que es el Salmo 1.
Hola mi amiga, ¿cómo está? Espero se encuentre muy bien. Quiero presentarle en este momento el versículo de la semana. La porción de esta semana se encuentra en Jeremías capítulo 31, versículo 3, y así dice la palabra del Señor. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mi amiga, qué cosa más preciosa escuchar de la palabra del Señor, que Él nos ha amado con amor eterno. Usted puede saber que las personas que están a su alrededor le aman y le aman mucho, pero nadie tiene un amor como el amor de nuestro Dios. Es un amor eterno, un amor que nunca se va a acabar, que pese a que usted y yo nos equivocamos y estamos pulseándola, como decimos nosotros, cada día en la vida cristiana, pese a eso, el amor de Dios siempre va a estar para con nosotros. Con amor eterno te he amado, y dice la palabra de Dios que nos ha prolongado su misericordia, la misericordia grande y abundante de Dios para nuestras vidas. Así que siéntase muy contenta en este día, porque Dios te ha amado grandemente. Tome nota de la porción de las Sagradas Escrituras, tiene donde apuntar. Se lo repito, Jeremías capítulo 31, versículo 3. Que Dios le continúe bendiciendo cada día más.
Mujeres en Victoria.
Bueno, estamos acá en el programa Mujeres en Victoria. Gracias por estar con nosotros y los que vienen sintonizando. Estamos hablando sobre los salmos. Vamos a entrar hoy a hablar un poquito sobre el Salmo 1. Y en los próximos programas tal vez vamos a estar hablando de uno que otro salmo, ¿verdad? Porque la idea es animarnos a poder estudiar los salmos y hacer que sean parte de nuestro estilo de vida, nuestra manera de alabar a Dios incluso, ¿verdad? Okay, en el Salmo 1 vamos a leerlo primero. Le doy tiempo que busque su Biblia. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Cambian algunas palabras, pero es exactamente lo mismo. El tema del Salmo 1, más que todo, son dos caminos del que puede tomar el ser humano. Es un contraste entre la vida de una persona que es fiel a Dios, una persona que es creyente en Dios, y la vida de la persona sin fe, lo que llama el Salmo como el pecador, ¿verdad?, el malvado. Este Salmo, el autor es anónimo, y vamos a leer. Salmo 1, versículo 1 dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prosperará. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a perdición. Este salmo, el que inicia el salterio dándole al ser humano de verdad qué camino vas a tomar y qué consecuencias vas a tener, depende del camino que decidiste. Y termina el salmo 150, donde nos llama a alabar al Señor. Pero este salmo 1 en realidad ha impactado mi vida de muchas maneras, y siempre que lo leo y siempre que trato de escudriñarlo realmente me impacta. El tema principal de este salmo entonces es poder ver que los resultados de estas dos vidas, la senda de los pecadores y el camino de los justos. Vamos a subrayar ciertas palabras en el verso 1 y 2. Vamos a hablar primero por qué yo soy dichoso. Cuando nosotros hablamos de dichoso, ¿qué les suena? Es esa bienaventurada, el Reina Valera dice bienaventurado el varón, ¿verdad? Entonces, bienaventurado y dichoso, ¿verdad? Es una persona con mucha dicha, es esa felicidad de los que veneran al Señor y hacen su voluntad, el gozo de obedecer al Señor. Entonces, yo voy a ser dichosa, ¿sí qué? Si no sigo el consejo de los malvados. Primero, en el Salmo lo que nos está diciendo es qué no debo hacer, y luego nos dice qué consecuencia voy a tener por no hacer esto. Y luego él nos dice que busquemos, perdón, en el verso 2, primero nos dice que sí debo hacer, ¿verdad? Que es buscar la ley del Señor. Pero entonces vamos a ir poco a poco. Ok, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Cuando habla de consejo de los malvados, tal vez lo vemos como que son a otros, no a nosotros, que nos están diciendo. Pero yo creo que sí, muchas veces hemos sido influenciados por la opinión de nuestros amigos, compañeros o personas que no son... personas que tal vez siguen el consejo de Dios, ¿verdad? Que no están tratando de seguir aquella ley o aquellos mandatos que el Señor nos manda. Entonces, ellos, cuando habla de malvados, son aquellas personas que practican el mal. No estamos hablando de una persona creyente, ¿verdad? Estamos hablando de personas que practican el mal y el pecado. Es como un estilo de vida, ¿verdad? Para ellos el pecar es un estilo de vida, y ellos obviamente no escuchan... El no escuchar a quienes desacreditan y ridiculizan a Dios es lo que está hablando este salmo. Porque más adelante habla de: ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Vean tres sinónimos que hay en ese verso: malvados, pecadores y blasfemos. Ok, malvados, quienes practican el mal. Pecadores son los que tienen un estilo de vida de pecado, ¿verdad? Y blasfemos, peor aún, son aquellos que sabiendo, la palabra, o sabiendo quién es Dios, hablan contra Dios y su ley. O sea, son personas que blasfeman, desacreditan y ridiculizan todo lo que respecta a Dios. Y los hemos tenido a nuestro lado, los hemos escuchado. Entonces, si yo escucho consejo de este tipo de persona, ¿de qué consecuencia voy a tener? Por supuesto que... terrible, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor nos hace ver: dichoso es usted, mujer, si no escucha consejo del malvado, si no se detiene en la senda de los pecadores. Vea qué importante, no es que usted no vuelva a andar con pecadores, porque todos pecamos, no es que usted no vuelva a andar con aquel que practica el pecado, porque si no, entonces cómo va a conocer de Jesús si no le hablamos, ¿verdad? Es que usted no se detenga en la senda o en el camino, que usted no se detenga a compartir con esa persona, ¿verdad? Dice que ni cultiva la amistad de los blasfemos. Ya de cultivar una amistad, ya ahora sí, ser compas, ¿verdad? Ya sacar tiempo y espacio para compartir con esa persona. ¿Sabe por qué? El Señor es muy sabio. Él nos dice esto porque, por supuesto, si empezamos a compartir y a tener amistad con este tipo de personas, terminamos haciendo, compartiendo y riéndonos de lo que ellos hacen y dicen. En el verso 2, el Señor nos dice qué es lo que debemos hacer. Dice que sino que en la ley, voy a leerlo en las dos versiones, verso 2 dice, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. En Reina Valera dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué les suena a ustedes, chicas, como eso de deleita o delicia? ¿Para ustedes qué es?
Vieran que hay algo interesante que leí, y es que esa frase está a su delicia. Esa frase en hebreo dice que implica algo más que un mero placer o un agrado. Es voluntad, es anhelo, es adhesión gozosa y obediencia, pero una obediencia, dice, motivada por el amor.
Excelente.
Sí. Qué bonito lo que dice, ¿verdad? O sea, es, yo me deleito en Dios, pero por amor.
Correcto.
Por amor a Él, ¿verdad? Entonces, por eso es una delicia, es un gozo, es de mi voluntad, es mi anhelo, ¿verdad? Entonces, digo, mira, qué lindo, ¿verdad? O sea, y por eso qué lindo que estamos desmenuzando, por decir así, ¿verdad? Este salmo, ¿verdad? Versículo por versículo y palabra por palabra, porque si uno lo lee corrido, tal vez
no se detiene a ver eso.
Sí, ¿verdad? Pero ya cuando empezás a estudiarlo y vos decís, mira, tiene razón, o sea, qué lindo, o sea, con solamente esta palabra, está su delicia, ahí ya nos podemos empezar a meditar y decir, sí, de verdad, me deleito yo en Dios, es Dios mi delicia, lo sigo por amor o lo sigo por temor, ¿verdad? O sea, podemos ya empezar a sacar muchas preguntas y que nos van a ayudar también a crecer espiritualmente.
Claro.
Y también yo lo veo, bueno, deleitarse es como una satisfacción. Cada vez que uno busca la presencia del Señor, uno es como si adquiriera nuevas fuerzas, es como, se siente bien, es esa palabra deleite, ¿verdad? Yo lo vi en un momento, ¿verdad? Al principio como algo súper agradable, uno se deleita es en todo su ser, ¿verdad? Entonces, es cierto.
Sí, eso quiere decir igual que la palabra del Señor es mi delicia, es que es mi gozo, es mi sustento, o sea, no puedo estar sin ella. Es eso de como cuando usted se come un helado, esos deliciosos, que dice, no quiero que se me acabe.
Postre, algo así.
O como cuando uno, digamos, está estudiando, leyendo algo que, digamos, lo atrapó. Una lectura que lo atrapó, usted anda el libro en el cuarto, en el baño, se lo lleva en el bus, se lo lleva en el carro. O sea, no quiere dejar de leer para ver en qué termina. Ojalá que la ley del Señor sea así, o sea, que podamos tenerla, así como lo hablaba en Deuteronomio, se lo decía al pueblo de Israel, que la palabra esté pegada en la frente, que lo peguen en las paredes, que anden con ella en todo momento, dígaselas a sus hijos, proclámenla, léanla de día y de noche. O sea, esto es lo que el Señor nos está diciendo hoy, que la ley del Señor sea realmente mi sustento.
Ahora que decís también eso de ley, vean qué interesante, que la ley hebrea, o sea, la Torah, que es, digamos, lo que se habla ahí, dice que es traducida habitualmente por ley, pero lo que significa más bien es instrucción o enseñanza. O sea, en la instrucción de Dios, en la enseñanza de Dios es que nos deleitamos. Ven qué interesante, vea todo lo que estamos sacando de... No hemos pasado el segundo versículo.
Claro, no, y es que si agarramos todos los salmos así, imagínense lo que aprendemos. Dice el Señor que nos vino a dar la enseñanza de los salmos, Él decía que los dos primeros versículos hablan del tema principal del salmo. Entonces, estos dos es como lo fundamental del salmo. Ya después lo que viene es como la explicación o las consecuencias de tener estas dos cosas. Y es que tiene sentido. ¿Qué pasa si yo me deleito y medito en la palabra del Señor? Más adelante lo vamos a ver. Pero vea qué interesante, entonces, tener en cuenta el día y la noche. O sea, en todo momento. Y otra palabra importante que debemos subrayar ahí, o póngale con marcador, medita. O sea, que usted medite en la palabra. El meditar es leer, escudriñar y reflexionar a ver cómo voy a poner en práctica lo que leí. Porque si no, de nada tiene sentido y que nada más lo lea, ¿verdad? Entonces, si yo medito, es que estoy reflexionando. Ahora sí, ¿cómo aplico esto a mi vida? ¿Cómo lo hago? En el verso 3 dice, ahora sí, ¿cuáles son las consecuencias de tener nosotros una deleitarnos en la palabra del Señor? Bueno, dice que vamos a ser como árboles plantados a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan, y todo cuanto hace prosperará. En los versos paralelos a este versículo habla en Jeremías 17:8, donde también él habla como que somos árboles plantados junto a las aguas, y que aunque venga la corriente, como ya hemos echado raíces, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantenernos firmes, vamos a sostenernos en el calor, vamos a dar hojas verdes, vamos a dar fruto. Y es que, por supuesto, si nosotros meditamos en la ley del Señor, vamos a tener frutos que nos van a ayudar en momento de dificultad, en momento de prueba. Nosotros vamos a ser, en momento de angustia y dificultad, no vamos a ser tumbados. si hacemos exactamente lo que dice en el verso 1 y 2. ¿Por qué? Porque esto es la ley de la cosecha. Lo que, si yo estoy sembrando en las cosas del Señor, en las cosas buenas, en las cosas que realmente me edifican, voy a cosechar, voy a dar fruto de fruto que agrade y honre a Dios. Es importante en este verso 3 tomar en cuenta que dice, cuando llega su tiempo va a dar fruto. No es instantáneo, ¿verdad? No es que usted se leyó 3 versículos y ahora sí voy a dar fruto. No, por supuesto que esto estamos hablando de estilo de vida. Que la palabra del Señor sea su delicia quiere decir que usted día y noche va a estar en ella, va a meditar en ella. Entonces, por supuesto que va a dar fruto. Por supuesto que en momentos de angustia sus hojas no se marchitan. Y cuando dice todo cuanto hace prosperará, por supuesto que no está hablando de material, ¿verdad?, ni económico, está hablando de esto que les digo, de dar fruto, ¿verdad?, de frutos que realmente van a honrar a Dios. Todo lo que hagamos bajo la dirección de su ley o de su palabra va a dar un buen fruto. En el verso 4 dice, en cambio los malvados, ya esto sería la consecuencia de los que no son, ¿verdad?, porque hablamos al principio que este salmo habla de del contraste de las personas que están en la fe y las personas que están alejadas de Dios, las personas que no han creído, ¿verdad? Dice que en cambio los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en juicio ni los pecadores en asamblea de Dios. Qué interesante, porque hace una analogía con la paja. En el Reina Valera dice tamo. La paja o el tamo es digamos la cubierta exterior o la cáscara que se tenía que quitar para poder obtener la semilla del grano que estaba dentro. El tamo es muy liviano. Si ustedes con el más mínimo vientito que pase, el tamo o la paja se lo lleva. Así son los pecadores, así son los malvados. Se los lleva el viento, o sea, mientras que el grano bueno va a caer a la tierra. Entonces, ¿el tamo qué puede significar acá? Bueno, es sinónimo de una vida infiel. Una vida infiel que vaga sin dirección, porque el viento se la lleva. Y el grano, en cambio, es una vida fiel que Dios puede utilizar y dar mucho fruto. Para terminar, ya el último verso, el verso 6 dice, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados la lleva a perdición. Por supuesto, ¿verdad? Es claro entender de que la persona que está sin la dirección del Señor llega a perdición, ¿verdad? Y el Señor aquí nos está dando otra promesa hermosa de que Él va a cuidar el camino de los justos. Entonces, qué lindo esto que de verdad Dios nos enseña hoy. Nos pide, ¿verdad? No es un cristianismo light, fácil, de que todo el Señor se lo va a dar. No, aquí el Señor nos está dando una instrucción. Deleitémonos, meditemos en la palabra del Señor y serás entonces una persona que da fruto, una persona que en medio de la angustia se va a mantener firme, una persona, porque déjeme decirle, hermana, hay algo muy interesante, el Señor no le va a dar a usted una prueba si antes no lo capacita, y Él necesita capacitarlo mediante su palabra para que usted tenga la fortaleza de poder llevar adelante la situación que está llevando ahí. Por eso es que él habla de árboles plantados junto a corrientes del río, porque de una corriente, si usted no tiene buenas raíces, no se lo lleva, que es lo que el Señor está queriéndonos decir en este salmo, ¿verdad? Entonces, qué lindo cómo él, por medio de su palabra, nos da consuelo, nos da herramientas y también nos da promesas. Vamos a darle gracias a Dios por este momento y gracias, Señor, porque cierre sus ojos ahí donde se encuentre y démosle gracias a Dios con nuestras propias palabras. Usted dígale su propio salmo al Señor, dígale sus propias palabras, qué es lo que usted siente. Dele gracias por cada momento, por su respirar, dele gracias por su cuerpo, porque hoy puede escucharnos. Dele gracias a Dios. Solo agradézcale por cada momento, cada cosa que está a su lado, por poder respirar, por tener salud, por poder tener a su familia a su lado, por su trabajo, por su vida. Dele gracias a Dios por cada grano, cada alimento que ha puesto en su mesa, y que nosotros podamos ser bendición para los demás. Te damos gracias, Señor, porque por esta bendición de tener hoy la palabra en nuestras manos. Muchas personas, muchas familias no tienen la oportunidad de tener la palabra como la tenemos nosotros. Hoy agradecemos, Señor, la oportunidad de poder escudriñarla, de poder estar, Señor, frente a ella y poder darle el valor que realmente tiene, Señor. Bendícenos y que seas tú, Señor, nuestro guía, nuestro protector. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Los invitamos a que nos escriban a nuestro correo mujeresenvictoria@osana.co.cr y también invite a otras personas a escuchar esta emisora. Recuerden, www.osana.co.cr. Nos escuchamos en nuestra próxima audición. Bendiciones para todos.